y tal como lo desarrollabas ahora con el caso de Renault, es el clima de época, ¿no? El ajuste, la reducción de personal, achicar por todas partes, lo vemos en anuncios municipales, provinciales, nacionales, lo vemos en cada una de las expresiones del presidente electo Javier Milei, y resulta ser que Gustavo Marangoni, que es analista político y director de Meyer y Asociados, escribió un artículo muy interesante para que lo podamos compartir y analizar sobre el ajuste que se viene. ¿El ajuste que se viene es sobre la casta o sobre nosotros, los y las trabajadoras? Gustavo Marangoni, ¿cómo le va? Buenas tardes, acá estamos en diálogo con usted, Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamar.
Bueno, un gusto. Precisamente el ajuste que se viene, que es, decía, el clima de época y bueno, que nos deja pensando sobre cuál va a ser efectivamente el eje.
Bueno, en los últimos días, pero sobre todo en la mañana de hoy, el presidente electo fue bastante elocuente respecto a lo que viene, por lo menos en términos inmediatos. Habló de estanflación, que, uh-huh, que bueno, como el nombre lo sugiere, ¿no?, la combinación entre estancamiento e inflación, un estadio, digamos, de la economía que de alguna manera estamos transitando, pero él adelantó que esto se iba a profundizar. De hecho, también señaló que las medidas a adoptar, que están vinculadas con la ortodoxia monetaria y fiscal, generalmente demoran entre un año y medio y dos, de acuerdo a su análisis, en traer los resultados estabilizadores deseados, así que también de alguna manera marcó los tiempos en los que presume o espera encontrar los efectos de las decisiones que tome. En el corto plazo también dejó abierta, más que abierta yo diría, abierta y cerrada a la vez, la idea de que los próximos meses van a ser mayor nivel de incremento de los precios. Ya sabemos que la inflación está en niveles realmente importantes, en los dos dígitos, en el orden del 12 hasta el mes pasado o los meses anteriores, que este mes de noviembre, que se conocerá en diciembre, va a estar probablemente superando los 14 o 15 puntos, pero diciembre, enero, febrero, es probable que empiece con 2. Y no con 2, y algo, sino con 21, 22 o 23 o más, porque las autoridades que están por asumir señalaron que hay una suerte de inflación reprimida, que ellos no son partidarios de ningún tipo de estrategia vinculada con el control de precios y que además, respecto de las importaciones, no va a haber la posibilidad de acceder a los dólares baratos, por lo tanto, quienes importen o quienes tengan que reestructurar sus stocks y llevar adelante aumento de precios podrán hacerlo en la confianza que después el mercado encontrará un punto de equilibrio. Así que estamos frente a un cambio de régimen económico que es muy notorio, que está explicitado en la palabra del presidente electo, como lo estuvo durante la campaña, así que en la narrativa no hay sorpresa, pero bueno, como sucede siempre en la vida, una cosa es anticipar algo en términos teóricos y la otra es después transitarlo con el propio cuerpo, ¿no? Es decir, con los propios cuerpos, los ingresos, el trabajo, el nivel de actividad, todo eso, como venimos desarrollando ahora, se va a ver notoriamente afectado.
Claro. Bueno, Gustavo, el gusto de saludarlo y tal como usted dice, igualmente. Ya Milei anticipó que la inflación de noviembre va a ser del 15% y que se va a elevar al 20% en diciembre, y arrancábamos el programa con esta novedad de la automotriz Renault, que tiene en Córdoba gran parte de su planta, con 2.200 trabajadores, son 3.000 en total en el país, y un plan de achicamiento del 15% ya en su plantel, con 350 retiros voluntarios. No sé si conocía la medida.
He escuchado tanto en esa empresa como en otras del sector y también de otros sectores que se están tomando, digamos, las previsiones para hacer frente a un nivel de consumo en líneas generales y por lo tanto de producción mucho más acotado que los niveles en los que nos encontramos ahora. Así que como suele suceder con todos los fenómenos económicos, los actores tratan de anticiparse, ¿no?, a los hechos. Si se prevén que el 2024 va a ser un año recesivo y de alta inflación, bueno, buscarán ajustar en este caso, como ustedes lo acaban de informar, por cantidad de empleados en este tema. Justamente el tema del empleo me parece que es algo que vamos a tener que seguir con mucha atención, porque generalmente cuando se pone en funcionamiento un programa económico y está vinculado con el tema de la pretensión de estabilización, uno siempre se pregunta cuál es el ancla, es decir, qué es lo que va a atar para que de alguna manera eso impida que los precios se vayan muy largo. Por ejemplo, en la estrategia más o menos fallida que venimos en los últimos años, o bastante fallida, vemos que lo que pretendía funcionar como ancla es el tipo de cambio oficial, que estaba a un precio mucho más bajo que los tipos de cambio alternativo, y de esa manera se trataba de contener el fenómeno inflacionario. Me parece que es probable, por supuesto que habrá que ver los anuncios del 10 de diciembre, las medidas, etcétera, que el ancla para la etapa que viene sea el desempleo. Es decir, que la caída del empleo y por lo tanto la caída del consumo y la recesión, todo esto está vinculado entre sí, sea de alguna manera la herramienta que lleve a morigerar los precios en algún momento del 2024-2025, siempre atendiendo a la descripción, la narrativa y de alguna manera el diagnóstico que está haciendo el presidente electo, ¿no?
En su nota, en la que hacíamos referencia, usted menciona y recuerda una reflexión borgiana que se lee en Funes, el Memorioso: lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. ¿Qué fue lo postergable que se postergó?
Bueno, yo jugaba, digamos, con esta administración que termina, ¿no? Creo que a lo largo de estos años lo que vimos es, vamos a decirlo así, si ahora viene o regresa la cirugía mayor sin anestesia, lo que termina es la anestesia mayor sin cirugía. Es decir, durante todo este tiempo, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento de las cuentas públicas, tratar de limpiar lo que se llama técnicamente la hoja de balance del Banco Central, la famosa tema de las LELIQs o los pasivos remunerados, etcétera, en realidad fue todo postergándose, tomando medidas, generando nuevos tipos de cambio, lo que nos da un lugar a todas las cotizaciones que conocemos, el dólar duro contado con LELIQ, el dólar MEP, el dólar Volta, el dólar Qatar, el dólar turismo, ¿no? Y así casi un dólar a medida de cada uno. Entonces, la postergación de tomar acciones más decisivas respecto al tema del equilibrio presupuestario, al que hay que aclarar, hay muchos caminos de llegar, ¿no? Hay muchas formas de llegar. Uno puede plantear el acuerdo con la idea del equilibrio presupuestario, pero uno puede plantearlo en el tema de la reducción de gasto, otro puede plantearlo en el aumento de ingresos, otro puede hacer un mix entre distintas alternativas. Por lo tanto, quería como dejar esto no como un concepto que es unívoco y que hay una sola manera de arribar. Pero bueno, creo que esa cita, digamos, borgiana, era una forma demasiado elegante y estilizada de plantear que venimos procrastinando muchas cosas, y paradójicamente, digamos, ha ganado un candidato que plantea ahora, ahora no, viene planteando desde siempre, la idea de que tiene que haber un ajuste drástico, que tiene que ser absolutamente contundente, ¿no? Como si después de postergar todo lo postergable, ahora habría que recuperar el tiempo perdido y probablemente ir más allá de las fronteras de lo conocido en materia de reducción del gasto público, como la medicina que se advierte no solo como la más indicada, sino casi como la única para poder enfrentar los dilemas de la sociedad argentina. Y eso me parece lo que empezaremos a ver en instrumentación a partir del 10 de diciembre, no por primera vez en la historia argentina, claro está, pero veremos cuál es su implementación y si se articula o no con otras temas de agenda como el que mencionábamos recién, el nivel de actividad, del empleo, el nivel de ingresos y todo eso.
Gustavo, la pregunta es ¿qué actitud va a tomar el peronismo en un proceso que uno cree que va a demandar tiempo, la recomposición de liderazgos y la conducción, la unificación de una política, pero en principio, digamos, el Congreso es un escenario clave para lo que se viene, y la pregunta es qué va a hacer el peronismo, si va a hacer lo mismo que hizo con Macri, cuando asumió Macri, que le terminó dando la posibilidad de aprobar leyes importantes, o en definitiva asumir el rol que le corresponde, que es el de la oposición.
Es interesante plantear eso porque recordamos que en el año 2015, fines del 2015, principio de 2016, Macri consiguió en ese momento una suerte de ruptura en los bloques peronistas, tanto en diputados como en senadores, y eso le facilitó alcanzar el quórum necesario para la sanción de algunas leyes. Parece no ser el mismo escenario este. Veremos si los 107, creo que son diputados de lo que es Unión por la Patria, y los 35 senadores se mantienen en el mismo bloque y tienen autoridades comunes. Yo creo que en este caso cuesta más pensar que el gobierno pueda conseguir de manera fácil las herramientas que requiere, por ejemplo, para llevar adelante privatizaciones, ¿no? En ese caso habrá que estar muy atentos a las estrategias del Poder Ejecutivo para reunir el número, porque recordemos que la Libertad Avanza tiene 37 diputados sobre los 257 de la Cámara y sobre los 129 necesarios para el quórum. Supongamos que Mauricio Macri le puede arrimar unos 40 y pico más del PRO, los radicales aparentemente no estarían todos dispuestos a acompañar al menos todos los proyectos del libertario.
Sí, no llega.
Estamos lejos, ¿no? Entonces, acá habrá que ver cómo arranca el 10. Uno puede, voy a especular con ustedes, ¿no? Yo no manejo información, no soy periodista, pero digo, uno puede especular con algunas reformas por decreto de necesidad de urgencia, pero claro, recordamos que la Constitución del 94 impide legislar por decreto sobre temas fiscales, impositivos, después sobre otras áreas, penal, electoral, etcétera, partidos políticos. Así que quizá podría avanzar en el ámbito desregulatorio, pero no necesariamente en el ámbito tributario fiscal. Si quiere eliminar impuestos, bajarlos, cambiarlos, etcétera, tendrá que ir al Congreso y particularmente por la Cámara Baja, que es la Cámara de Origen, cuando se tratan proyectos de esa naturaleza. Bueno, y vos mencionabas algo que siempre es bueno recordarlo, ¿no? Aunque sea una verdad de perogrullo, por definición, el trabajo de la oposición es oponerse, si no claro. Se llamaría de otra manera, ¿no? Que yo, oficialismo, por ejemplo. Entonces, está bien, por supuesto que hay distintas maneras de oponerse, y que seguro el peronismo, que es una fuerza de mucha tradición democrática y muy respetuosa, del voto popular, cosa que queda evidenciado en la declaración que hizo ayer la vicepresidenta, diciendo que a pesar de tener este bajo número de diputados y de senadores, se deba respetar la presidencia provisional del Senado y la presidencia de la Cámara de Diputados a la Libertad Avanza en virtud del resultado del 19 de noviembre, y eso me parece que es un uso y costumbre, no hay obligación legal de hacerlo, pero creo que es una lectura adecuada del el triunfo de Milei en el balotaje. Ahora, eso no supone que necesariamente una actitud de votar todo a libro cerrado sea fácilmente justificable por el hecho de que Milei ha ganado las elecciones con el 56% del balotaje, porque también la gente votó en su momento a los diputados y a los senadores para que defiendan, en el caso de Unión por la Patria, la ciudad de Unión por la Patria, en el caso del FIT, las ideas del FIT, y así, ¿no?
Claro. Vinculado a esta consulta, vinculado al comportamiento, al rol que asumirá el peronismo, hay dos figuras y sus roles que me interesaría ver qué análisis hace usted. Por una parte, Schiaretti y su vínculo con Milei. Y por otra parte, se ratificó, de acuerdo a la información que tenemos, a Daniel Scioli como embajador en Brasil. ¿Cómo lee estos datos usted?
En primer lugar, respecto al gobernador de Córdoba, si lo que ha trascendido se confirma, que tanto el titular del ANSES como el titular de la Secretaría de Transporte estaría, digamos, en manos de funcionarios que se identifican con el gobernador cordobés, uno diría que ahí hay una búsqueda de una ampliación de la base de sustentación, tanto legislativa como de gestión, por parte del presidente electo, ¿no? Sobre todo en el distrito que lo premió con el 75% de los votos. Uh-huh. Así que evidentemente eso debe leerse de esa manera. Respecto de la continuidad del embajador de Daniel Scioli, bueno, el propio presidente electo dijo esta mañana va a continuar, dijo por el momento o dijo por ahora, algo así, pues, pero en los términos hablaba de cierta provisionalidad, lo cual a mi criterio tiene como un sentido práctico en qué aspecto, que desde que asumió su función en Brasil, digamos, a Scioli le tocó intermediar lo que en principio era una presidencia de Bolsonaro en el país vecino y el gobierno del Frente de Todos en ese entonces en la Argentina, y ahora se ha invertido ideológicamente la situación y ahora está allí a Lula y acá está Javier Milei, con mucha distancia, con mucha diferencia ideológica, inclusive con muchas declaraciones cruzadas, como las había en su momento del presidente Bolsonaro, y él se manifestó como hábil para poder evitar que la sangre llegara al río y para que en última instancia también siempre se recuerde que Argentina y Brasil, por historia, pero por sobre todo por geografía, porque los países no se mudan, ¿no? Tienen que seguir conviviendo, tienen una agenda común que por supuesto es económica y comercial, pero también tiene que ver con el orden de las fronteras, con políticas de defensa, de seguridad, de inserción internacional, y eso me parece que requiere por lo menos inicialmente el hecho de bajar los flaps ideológicos para reconocer que son dos países, como todos los países que son limítrofes en todas partes del mundo, a coordinar política, ¿no?
Gustavo, bueno, Daniel Scioli, el incombustible político, porque no hay fuego que lo afecte, pero además otra cuestión. ¿Usted cree que Cristina Kirchner va a asumir un rol decisivo, importante en esta etapa que viene del peronismo?
A ver, quizás en virtud de lo que viene haciendo los últimos meses, y por supuesto que es nada más que una percepción mía o un escenario que yo me hago en mi cabeza, me la imagino en los primeros meses más actuando quirúrgicamente más que masivamente, ¿no? Como respetando, si se quiere, aquel viejo dicho, vamos a desencillar hasta que aclare. Obviamente que queda de manifiesto por toda su trayectoria y además por lo que viene marcando desde hace un tiempo, que ya tiene toda una orientación conceptual que está en el antípoda de lo que marca Javier Milei. Así que ya sabemos, digamos, que son como héroe y villano de acuerdo a cómo cada uno se quiera parar en mirar la historia. Cada uno es el héroe o el villano del otro en esta historia. Y me parece que también habrá que ver qué es lo que hacen los distintos gobernadores del peronismo. Recordemos que a partir del 10 de diciembre solo van a quedar 8 de los que hay en la actualidad. Después hay otros partidos provinciales. Me parece que ahí ella va a estar tratando de medir justamente, ¿no?, toda esta situación, pero que su voz va a ser reclamada seguro. También está el tema de la provincia de Buenos Aires, que claro, por imperio de las circunstancias seguramente se va a ver con menos recursos nacionales de los que cuenta hasta ahora. Así que va a ser interesante ver si también dentro del peronismo surge alguien que busque posicionarse respecto al liderazgo, pero es difícil encontrar un líder de la oposición porque eso tiene que ver más con una tradición parlamentaria que con una tradición de los países presidencialistas. En realidad, en los países presidencialistas no suele haber un jefe de la oposición, por lo menos en nuestra experiencia, hay varios jefes de la oposición y este recién se encuentra o se encontrará cuando vuelvan de nuevo las elecciones presidenciales. Mientras tanto, habrá satelitando distintas biografías que tratarán de ver de qué manera se pueden posicionar como los interlocutores básicos frente al proyecto que empieza.
Claro. Bueno, quedan muchísimas puntas para profundizar y seguir analizando. Riquísimo este diálogo. Muchísimas gracias, Gustavo Marangoni, por esta comunicación con La Vuelta a Casa.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una buena semana.
Gracias, un abrazo.